y Patricio Eskenazi.
Muy bien, son las 9 de la mañana, 36 minutos en Chile, las 3 de la tarde, con los mismos minutos al otro lado del Atlántico, aquí en Madrid, España. Estamos con el señor Gonzalo Polanco, allá en Chile, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, Master of Law en la London School of Economics del Reino Unido y Magíster en Tributación en la Universidad de Chile. Por lo tanto, nadie mejor para conversar que de reforma tributaria. Don Gonzalo, ¿cómo está usted?
Absolutamente de acuerdo.
Carlos, hola Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien. Oye, Cata, ¿por qué no le preguntas justamente la discusión que estábamos para aclararla, que me quedó la duda?
Te quedo dando vuelta. Bueno, que dentro de las modificaciones que ha realizado el gobierno para permitir que este proyecto hoy día tenga los votos para la idea de legislar, está una nueva norma antilusión que busca básicamente evitar que en sociedades de inversión, donde hay, no sé, un inversionista que tiene el 90% de la participación y reparte el resto en sus hijos, por ejemplo, menores, no haya retiros que aparezcan los cuatro sacando la misma cantidad de plata, y se va a pedir hoy día fundamento y mayor explicación a la hora de hacer esos retiros. ¿Eso es así? ¿Es parte de la norma antilusión o ya está prohibido? Esa es la duda que tenía Carlos.
No está prohibido de manera expresa, claro. Y es una conducta de elusión relativamente habitual. ¿En qué consiste? Si yo, por ejemplo, soy el padre de familia y tengo un global complementario muy alto porque gano mucho dinero, mi tendencia va a ser armar una sociedad con mis hijos. Estos hijos son universitarios, en consecuencia no tienen ingresos y pagan muy pocos impuestos, y en consecuencia los retiros de esa sociedad lo va a hacer los hijos y no el padre, porque o si no aumentarían su global complementario.
Claro.
Entonces lo que se pide o lo que se estaría pidiendo es que haya una mejor justificación de cuáles son las razones de por qué estos hijos aparecerían retirando estos dineros y no el padre, que normalmente es el que coloca la mayor cantidad del capital.
Claro, es una norma al hueso de las sociedades de inversión que hoy día sirven para eludir. Muchas veces,
eso quería destacarlo, sí. Porque no necesariamente por el hecho de tener una sociedad de inversión, que es un negocio legítimo, tú vas a estar eludiendo, pero sí, efectivamente, ha sido un mecanismo que muchas veces se ha utilizado para eludir.
Uh-huh. Bien, quedó clarísimo el tema. Yo pensé que esa cuestión ya estaba pasada de moda ya, pero veo que no, qué bueno que se arregle. En otro tema, otra de las ideas que están levantando cada vez más polémica, es el tema de los seguros de vida con ahorro.
Sí.
Si echamos el tiempo atrás, la verdad sea dicha, las compañías de seguro ofrecieron este producto con ese beneficio tributario, era el gran atractivo que tenía esto. Uh-huh. Sin embargo, ahora, con un conejo sacado del sombrero, el ministro de Hacienda dice que eso ya no va a ser más así, porque, bueno, porque ¿cómo son las cosas en la política? Porque sí, ¿no? Entonces, no sé si usted encuentra que hay alguna razón de fondo, si encuentra bueno de que se cambien las reglas del juego en los productos financieros que se ofrecen. ¿Cómo lo ve?
A ver, aquí hay dos temas. Uno es el tema de fondo respecto de si estos seguros deberían tributar o no. Dado el concepto amplio que tiene la ley de lo que es renta, uno podría interpretar que sí, que siempre debieron haber tributado. Otra cosa distinta es respecto de la certeza jurídica, que ahí yo sí creo que hay un punto, porque durante mucho tiempo el mercado actuó en términos de pensar que estos retiros no tributaban, y de repente el Servicio de Impuestos Internos, mediante una circular, les dice que la situación cambia radicalmente. Todavía se está discutiendo el asunto en tribunales, y resulta que por razones más bien de carácter político, ahora se señala que estaría incluido de manera expresa en el proyecto de ley. Entonces, claro, efectivamente yo creo que hay un punto que debatir respecto de cuál es el nivel de certeza jurídica que se le está dando al mercado.
Claro, ahora, lo que pasa es que si esos seguros con ahorro se usan con el objetivo que tienen, no hay ningún problema. Lo que pasa es que muchas veces se utilizan con otro objetivo y la gente saca la plata antes.
Sí, efectivamente. Efectivamente hay algunas maniobras.
Bueno, pero es que hay dos cosas aquí. Momento, que la gracia que tenía el seguro era que tú podías hacer retiro y esos retiros estaban exentos de impuestos. Esa era la promesa que hacían las compañías de seguro, al menos.
Las compañías de seguro. el Servicio de Impuestos Internos, para ser justo, nunca hizo esa promesa ni nunca hubo un pronunciamiento expreso diciendo, sí, mira, en realidad esto no está afecto a impuestos. Lo que sucede es que tampoco había un pronunciamiento tan expreso en sentido contrario. Entonces, las compañías, con razones legítimas, aduciendo lo que había sido la conducta habitual y la normativa general de otros seguros, asumieron que no estaban afectadas a impuestos y le cambió el escenario a partir del año pasado.
O sea, lo mismo que hoy día es como un depósito a plazo, pero con la diferencia que te puede perseguir el Servicio de Impuestos Internos.
En alguna medida, sí. Lo que pasa es que, bueno, esto es un cambio de interpretación que apareció a partir del año pasado, a partir de la circular, y en consecuencia, a partir de este momento, los contribuyentes deberían empezar a aplicar este nuevo criterio. Uh-huh. Que es curioso decir nuevo criterio, porque en realidad nunca hubo un criterio expreso en contra.
Exacto.
¿Y es retroactivo, vale decir, el que retiró hace 3 años? ¿Tiene que ir al servicio Siroga a retirarse 3 años y pago, o es de aquí para adelante? ¿Qué se hace? ¿Qué hace una persona que tiene eso?
No debería ser retroactivo, creo yo, precisamente por un tema de certeza jurídica. Pero hay un tema que efectivamente, como hemos dicho, no existe un pronunciamiento anterior expreso en donde el Servicio de Impuesto Interno haya dicho esto no va a pagar. Y de este modo, perfectamente uno podría pensar un escenario en que el Servicio de Impuestos Internos empezara a hacer revisiones dentro de los plazos de prescripción. Recordemos que los plazos de prescripción son de 3 años hacia atrás. Entonces podríamos perfectamente estar revisando el año 2018-2017.
Claro. Entonces, con lo que usted dice, queda claro, que era por lo menos la sospecha que a mí me da, que aquí la regulación de los productos financieros falló. Falló la Superintendencia de Seguros y fallaron las compañías de seguros, porque vendieron algo que no tenían la certeza si era dentro del marco de la ley hacerlo o no.
Yo creo que existió una falta de coordinación probablemente de las distintas entidades reguladoras y faltó probablemente más proactividad por parte de las compañías de seguro en el sentido de aclarar bien la situación antes de empezar a ofrecerlo de manera tan extendida.
Claro, o sea, como que las compañías de seguro se sobregiraron un poquito en la oferta y en la manera en la que se está utilizando el producto, pero a su vez, ¿no le parece a usted que el Servicio de Impuestos Internos también va un poco más allá al llevar el tema a la justicia?
A ver, lo que sucede es lo que hemos dicho, que no existió un pronunciamiento antes. Entonces, perfecto, el principio de buena fe que está contemplado en nuestra legislación, lo que señala es que o protege al contribuyente cuando ha existido un pronunciamiento expreso, claro, por parte del Servicio de Impuestos Internos. Y entonces ahí te dice, mire, si hay un cambio de criterio, no puede ser de manera retroactiva. Pero perfectamente el Servicio de Impuestos Internos podría decir, mire, aquí nunca hubo un pronunciamiento. Ustedes interpretaron la ley de determinada forma y yo no concuerdo con esa forma de interpretar la ley.
De acuerdo con ese tema entonces. Catalina Edwards.
Bueno, seguimos con el tema del régimen semi-integrado. El gobierno ha dicho que afecta directamente el actual sistema al crecimiento y que perjudica, particularmente según datos de la última operación renta, a 570.000 nuevos contribuyentes que antes no pagaban impuestos y que en la última operación entraron al tramo del 9,45% de tasa. Y que la mayoría dice además son cooperados, por lo tanto personas que son de escasos recursos, más bien de clase media baja. ¿Es tan así como lo plantea el gobierno en términos técnicos?
A ver, yo creo que es importante primero que todo explicar para que todos los auditores entiendan qué es esto de la integración. Se ha hablado mucho. Y lo que sucede es lo siguiente. En la mayor parte de los países, ¿cómo se resuelve el asunto del impuesto de la empresa y el impuesto del propietario de la empresa? Cada uno paga en forma diferente. Hay un impuesto corporativo, lo paga la empresa, y totalmente separado y sin ninguna relación el impuesto del propietario de la empresa. Sin embargo, Chile es uno de los pocos países que tiene un sistema llamado integrado, o tenía un sistema integrado, en donde el impuesto pagado por la empresa es un crédito en contra de lo que va a pagar el propietario de la empresa. Esto, yo le digo a las personas para que me entiendan, es como un ticket de descuento. El propietario de la empresa va a pasar por la caja del supermercado, que es el fisco, y el fisco le dice, ah, pero tú tienes un ticket de descuento porque tu empresa ya pagó una parte del impuesto. Hasta el año 2017 se reconocía el 100% del crédito, la totalidad de lo pagado por la empresa. después de la reforma del 2014, que empezó a regir el año 2017, en este aspecto se reconoce solamente un 65% del crédito. Lo que se busca a través de la reintegración es volver en alguna medida a reconocer este 100% del crédito. Y ahí existe, bueno, una gran discusión acerca de a quién beneficia este tema. Primero que todo, consideremos que en general este es un asunto que afecta a muy pequeño porcentaje de la población en el país, porque estamos en un país en donde el 70% de los contribuyentes están exentos del impuesto a la renta. ¿Ah? Y para verte afectado por este tema, tiene que cumplirse varias condiciones. Por ejemplo, ser propietario, ser accionista, por ejemplo, en una sociedad que esté en un régimen bien particular que se llama parcialmente integrado, que finalmente tengas que pagar impuesto. Entonces, en definitiva, sumando todas las condicionantes, esto no debería afectar más del 10% de la población. Para que dimensionemos de qué se trata esta discusión, porque se ha centrado la reforma tributaria en este asunto, siendo que hay otros aspectos que también son tremendamente importantes. Dicho eso, hay que hacer un doble clic respecto de quiénes son los propietarios de esas sociedades, de esas empresas. Y dentro de eso hay un grupo bastante heterogéneo. Si a mí me preguntan, de acuerdo a las cifras que nosotros manejamos, ¿existe predominio de personas de altos recursos? Sí, pero no son solamente de altos recursos. Creo que ustedes la otra vez me preguntaron, ¿son solamente aquellas personas más ricas del país? Yo les diría no. Fundamentalmente personas de altos recursos, pero no solamente eso, porque perfectamente uno puede pensar en una persona que es accionista de una sociedad anónima y que en realidad tiene las acciones y que este tema así le podría afectar en alguna medida a no reconocerse en forma total el crédito.
Uh-huh. Y ahora, ¿por qué no se hace como se hace en la mayor parte del mundo, que las empresas paguen su impuesto por su lado y que las personas paguen su impuesto por su lado y chao, y simplificamos la cosa?
Muy buena pregunta. Dicho eso, es desde el punto de vista del Centro de Estudios Tributarios, de donde yo trabajo, una propuesta que hemos hecho en forma permanente, porque no discutimos como un sistema de largo plazo la desintegración total del tema. Yo diría que desde que el año 1984 se estableció este régimen integrado, esto ha sido en alguna medida un dogma. Y cada vez que se ha planteado, se ha cerrado la discusión. Y de hecho, ustedes ven en esta etapa de discusión del proyecto de ley, lo que se ha discutido, lo que se ha debatido es integración parcial o integración total, pero no se ha discutido desintegración.
Y claro, es bien curioso porque al final, si uno piensa, la empresa es un ente, una persona jurídica distinta a la persona que debe pagar sus impuestos por su producción, digamos, de lo que sea, y tendrá impuestos adicionales en caso de tener externalidades negativas, y ese es un tema, más los impuestos a la renta que existen en todas partes del mundo. Y bueno, y el dueño de la empresa es otra figura, es otra persona, y tendrá su ingreso, hará los retiros, no hará los retiros. Pero yo tiendo a pensar intuitivamente, no soy experto tributario, de que me parece más simple y más justo de que estén por carriles separados.
El tema fundamental de las integraciones es la simpleza. Yo le diría que un elemento muy importante que añade complejidad a nuestro sistema tributario es la integración, ya sea total o parcial, y todos los registros que los contadores saben muy bien tienen que llevar y que son consecuencia de esta integración, porque una vez que la empresa paga el impuesto, hay que registrar este impuesto que se pagó, y eso dio origen en un momento al famoso FUT, el Fondo de Utilidades Tributables, y ahora da origen a otra serie de nuevos registros, que eso complejiza bastante el sistema tributario. Los países que han optado por la desintegración, que al menos en el rango de la OECD es la mayoría, han eliminado esto, se simplifica mucho el sistema. ¿Pierde algo de equidad? Sí, podría pensarse que pierde algo de equidad, pero existen mecanismos alternativos de alivio para ajustar la equidad por otros medios.
Gonzalo, yo te quería preguntar, ¿no te sorprende que los tramos marginales más bajos sean los más afectados con el actual sistema? Considerando los números que mostró el ministro el pasado lunes, donde aparece que hay 570.000 contribuyentes, que son la mayoría cooperados, que están pagando hoy día un impuesto que antes no pagaban.
Bueno, a eso me refería yo, que hay que hacer un doble clic respecto de esa cifra, y efectivamente hay algunas personas que se vieron afectadas.
¿Y eso se corrige con la propuesta del gobierno?
Podría corregirse, pero claro, efectivamente, el problema de los sistemas tributarios, de diseñar un sistema tributario, es que las soluciones, no existe el mundo ideal. Uh-huh. ¿Ah? Un sistema tributario debería cumplir varias finalidades. Por ejemplo, ser suficiente para recaudar la mayor cantidad de recursos, ser equitativo, promover el crecimiento, pero todos esos objetivos no van de la mano. Entonces, claro, probablemente podemos beneficiar a algunos de esos contribuyentes y vamos a lograr un sistema más equitativo desde ese punto de vista, pero efectivamente podríamos estar beneficiando a personas que tienen más altos ingresos, y entonces ahí la oposición dice, oye, mira, le estás quitando progresividad al sistema. No hay soluciones fáciles. En consecuencia, al menos desde nuestra perspectiva más académica, lo que nosotros pensamos es una desintegración del sistema tributario y volver a la equidad o ajustar la equidad mediante los mecanismos que han establecido otros países, porque esto no es un problema solamente de Chile. Hay que recordar que países como Alemania, por ejemplo, estuvieron hace un tiempo atrás en un régimen integrado y se fueron a la desintegración. Es decir, experiencia acumulada en otros países existe. Uh-huh. No son más de 5 países los de la OECD que manejan un sistema integrado o semi-integrado como nosotros.
Ahora, que afecte a 600.000 personas, bueno, me parece que es un número significativo de contribuyentes, es decir, personas que antes no pagaban impuestos y que hoy día tuvieron que pagar el 9,45%, el número es importante.
Sí, ese 9,45 es la diferencia entre por este castigo del 35% del crédito. Sí, efectivamente. Correcto. Hay personas que se vieron afectadas, y dentro de eso, reitero, hay algunas personas de alto ingreso, pero también podrían haber algunas personas que no son de tal.
Pero en el desglose, en ese número, 430.000 son cooperados, esas personas que igual tienen escasos recursos.
Claro, por eso le digo, no, cuando se dice son los más ricos de Chile, bueno, primero que todo hay que definir quiénes son los más ricos.
Correcto.
De Chile. ¿Ah? Y es una definición que no es siempre fácil de hacer. Uh-huh. Y en segundo lugar, es un sector bien heterogéneo de personas. Y hay algunos que efectivamente no tienen tantos recursos y que se vieron afectados por esto. Sí. Uh-huh. Eso es efectivo.
Carlos.
Don Gonzalo Polanco, otra pregunta. Se ha dicho desde parte de don Bernardo Larraín Mate de que los impuestos a las empresas en Chile están altos. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? Respecto a los países de la OCDE, a los pares, etcétera.
Siempre la comparación es bien compleja por aquello que hemos comentado. Chile tiene un sistema tributario que es muy particular. Entonces, si se compara solamente la tasa de impuesto corporativa, efectivamente Chile tiene quedó un poquito más arriba, después de la última reforma tributaria, un poquito más arriba del promedio de la OECD. Un poquitito, que es aproximadamente el 25%. Chile quedó en un régimen con una tasa del 25%, pero en el régimen parcialmente integrado con una tasa del 27%. Entonces quedó un poquito más arriba. Pero nuestro sistema es integrado, que es totalmente diferente a los demás sistemas. Entonces, en realidad lo que hay que comparar son cargas tributarias. ¿Ah? Chile, yo diría que no es un país que, viendo la carga tributaria global, no es en general un país que tenga una carga tributaria muy excesiva. Hay otros países que son realmente muy, muy fuertes, y ahí se pueden ver las estadísticas que ya fundamentalmente institutos en Estados Unidos que se dedican a estas investigaciones, pero sí el sistema tributario tiene una serie de cosas que se pueden perfeccionar, de elementos que se pueden perfeccionar, y que lamentablemente por los ciclos políticos que son tan breves no ha dado el espacio para poderlos plantear a largo plazo, que es lo que pasa, por ejemplo, con la ganancia de capital, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero tengo una duda, porque si Chile tenía, bueno, un régimen integrado, ahora semi-integrado, ¿cierto?, una de la alternativa, eso al final en carga tributaria, estos créditos son una disminución para la persona natural, pero la empresa al final sigue pagando, la empresa como empresa, olvidémonos del dueño por un minuto, sigue pagando la tasa impositiva y la utilidad, o sea, la competitividad de la empresa va a ser una u otra. Entonces, reformulando la pregunta, y si comparamos, olvidándonos un poco de los regímenes, la tasa efectiva de pago de las empresas, la efectiva, porque una es la de carátula y otra es la que después de todos los descuentos, exenciones que existen, ¿cómo quedamos?
un poquito superior al promedio OECD, un poquito superior. Okay. Solamente aislando la tasa de impuesto corporativo, sin tomar en consideración el fenómeno que yo les expliqué. Aquí lo que ha sucedido es que Chile ha ido incrementando desde el año 2014 progresivamente sus tasas de impuesto corporativo, y entonces cuando se produce este punto en donde ya se comienza a generar un desincentivo muy fuerte para las empresas, eso es muy difícil de saber, porque la tasa de impuestos es solamente uno de los elementos que se considera a la hora de invertir. Hay otros países que tienen tasas muy altas, pero que se sigue invirtiendo debido a un clima de tranquilidad, debido a un clima de prosperidad, de certeza para los negocios. Es todo un conjunto. Pero sí, efectivamente, yo creo que Chile tiene que plantearse cuál es la tasa de largo plazo que nosotros vamos a tener, porque no parece razonable que estemos variando de tanto en tanto la tasa de impuesto corporativo. Eso sí es algo que...
poco serio. O sea, sí, eso es algo... Y a propósito de poco serio, don Gonzalo Polanco, perdona, Carlitos, para ir cerrando. Dale. Estamos con el director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios. ¿Cómo se ve desde la academia toda la discusión?
Con algo de preocupación, porque hay otros países, por ejemplo Estados Unidos, no un país tan extraño, en donde primero estas discusiones se sostienen muy fuertemente en el ámbito académico y con los principales actores que juegan en el sistema tributario. Me refiero al Servicio de Impuestos Internos y también a aquellos que son asesores. Y se llegan a ciertos consensos. Esos consensos permiten morigerar el debate político, de modo tal que llega un proyecto en donde se dice, mira, en el 80% estamos de acuerdo, discutamos en el Parlamento el 20%. Lo que sucede aquí, y que es derivado de nuestros ciclos, que son muy cortos, 4 años, es que los gobiernos no tienen tiempo para hacer esta discusión previa en la academia. Están obligados, de alguna manera, a presentar el proyecto inmediatamente al Parlamento, y el Parlamento tiene otra lógica, donde se tienden a extremar un poco las posiciones. Entonces, no llegamos a este 80% de consenso, sino que se llega a discutir todo con posiciones muchas veces más bien polarizadas. Muy polarizado. Y siendo que este es un proyecto de muchas páginas y hay algunas normas que en realidad son más bien adaptación de ciertas normativas o ciertos requerimientos que vienen del exterior hacia Chile, y que si no las tomamos ahora las vamos a tener que tomar en algún momento.
Claro, Carlito.
Claro, lo que pasa es, solo complementando lo que usted dice, yo comparto con usted, a mí siempre me queda la sensación de que estas cosas son súper complejas, y en la carrera política por aprobar todo y por ir sacando cosas y anotarse de voto, al final terminan dejando las cosas, esa es la verdad. Y eso es lo que pasó en la primera reforma tributaria, que en la primera vuelta de votación a mí me tocó leer el articulado de la ley, y cuando era una cuestión tremendamente complicada, y resulta que en 2 semanas todo el mundo tenía clarísimo de qué se trataba el tema, votaron y quedó el camello que quedó. Eso es lo que suele suceder en el mundo político. Pero terminado mi comentario, voy a la última pregunta. Desde un punto de vista conceptual, uno nace, ¿cierto? Supongamos que fuera una única persona, nace, trabaja, paga impuestos por eso, ahorra, retira las utilidades del ahorro y vuelve a pagar, ¿cierto? Bueno, se compra un lápiz, paga, siempre está pagando. Y después se muere y paga de nuevo con lo que le quedó. ¿No parece a usted, desde un punto de vista teórico, y yo sé que este tema no está arriba de la mesa, que el impuesto a la herencia es un impuesto que se paga por segunda y a veces hasta por tercera vez?
Bueno, efectivamente se paga por segunda o tercera vez. El asunto es que si hay algo que prohíba que se pague el impuesto por segunda o tercera vez, en realidad no hay, desde el punto de vista constitucional, por ejemplo, recuerde que yo soy abogado, ninguna prohibición formal para que se tribute sobre eso. Otra cosa es el análisis desde el punto de vista de la eficiencia económica. Hay muchos que han sostenido, y yo soy de ellos, que también tenemos que, dentro de este replantear el sistema tributario, ver qué es lo que hacemos con el impuesto a la herencia. Porque hoy por hoy, efectivamente, es un impuesto que aporta muy poco al fisco, las cifras globales no indican una incidencia muy importante, pero sí puede ser muy importante para algunos contribuyentes. Y hay algunos contribuyentes que finalmente, sin tener una buena planificación, terminan vendiendo bienes para pagar el impuesto que han heredado, y que son muchas veces bienes de la empresa. Entonces, tenemos que replantear este tema del impuesto a la herencia. Pero, lamentablemente, debido a los ciclos políticos, debido a que no se produce esta discusión de largo plazo, esto va a quedar pospuesto porque no ha estado dentro de la mesa.
Exactamente. Gonzalo Polanco. Claro. Muchas gracias.
Un gusto conversar con usted.
Gracias. Un gusto, de verdad. Muchas gracias. Buenos días. 10 de la mañana en punto, Carlitos.
Vamos, Carita, nos vamos nomás. Tú dirás lo que
sigue. Escuchamos a Saigon Kick con Love Is On The Air. Hoy día.